Continguts en xarxa. El Pou.
Molt hem parlat de com hem de tenir, com hem de, en aquest cas, tractar el coronavirus, que és el que s'ha fet per evitar-ne tant la propagació com també els símptomes més complicats. Però ara ens hem de preparar també per al futur, per un futur, en aquest cas, rebrot, o per una situació en la qual nosaltres puguem estar de la millor manera possible per afrontar-la si arribés una situació així. Per parlar d'això, tenim nosaltres a Antonio de Giorgi, que és metge internista i és adjunt a la direcció mèdica de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara que, d'alguna manera, el pitjor de la crisi ha passat, ens hem de preparar, no?, pel futur, també. Què podem fer per preparar la nostra salut per un possible rebrot?
Sí, de hecho es muy importante porque sabemos que durante la época de confinamiento, sí, ha habido coronavirus, ha habido COVID, pero ha habido otras enfermedades también que no nos han dejado. Entonces yo creo que es el momento también de hacer una puesta a punto, ¿no? Para pacientes con alguna enfermedad crónica, para pacientes de nuevo diagnóstico y para todos, yo creo que en general.
I, clar, perquè se n'ha parlat molt també de condicionants previs que podien empitjorar un Covid, per exemple, des del tabac, el sobrepès, etc. Potser és un bon moment, no?, per intentar acabar amb un d'aquests mals hàbits que ens podia posar en risc.
Sí, sí. Sabemos que algunas condiciones crónicas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes son factores que empeoran la evolución de enfermos de COVID. Claro, tenemos que pensar que el COVID no nos ha abandonado y supuestamente vamos a tener problemas en el futuro, aunque tengamos más recursos para abordarlo. Y entonces es el momento también de hacer una puesta a punto, de poner las cosas en su sitio. Por ejemplo, sabemos que durante esta época de confinamiento mucha gente ha ganado peso, no ha estado controlándose. Esto aumenta el riesgo cardiovascular, pero aumentará también el riesgo de otras enfermedades respiratorias, por ejemplo. Sabemos que la gente no ha tenido una dieta muy sana y equilibrada. Sabemos que no se han controlado, no han hecho las revisiones periódicas de salud, que nosotros recomendamos para todo el mundo, con matices, según la edad, según el perfil de riesgo, pero es cierto que es recomendable para todos. O sea, la medicina preventiva hoy en día, en el siglo XXI, es lo fundamental.
I, per tant, quina mena de consells els donaríem també als ciutadans perquè es puguin preparar millor per una altra onada? Què és el que, en què s'han de centrar?
Yo creo que el mensaje fundamental es vaya a ver a su médico, reanude todo lo que ha dejado de lado, que ha aplazado. Tenemos pacientes, por ejemplo, los hipertensos, los que tienen un aumento de la tensión arterial, o los diabéticos, tienen que controlar el daño que estas enfermedades pueden generar sobre los órganos diana, que son órganos nobles y vitales, el cerebro, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos en general. O sea, si hemos dejado de lado que nos tocaba hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma, nos tocaba ir a ver qué tal estaba yendo este control de la tensión, el control del peso, cómo iba el azúcar en la sangre. O sea, todo esto tenemos que reanudarlo y llegar en las mejores condiciones posibles a la nueva, digamos, al otoño, a la nueva temporada, ¿no?
Y de esta manera, por tanto, al millor en aquest cas és prevenir.
Perdón, sí. La prevención es fundamental y la prevención yo creo que ya tenemos un poco esta cultura, pero digamos que durante la pandemia de COVID parecía que solo existía el coronavirus y no es así. Nos hemos olvidado, por miedo, hemos aplazado, renunciado a ciertas medidas preventivas, valoraciones médicas, etcétera, e incluso tratamientos. No olvidemos que los pacientes oncológicos, por ejemplo, que ya tienen un diagnóstico de cáncer, han tenido que aplazar sus quimioterapias, sus radioterapias, pero cosas incluso más frecuentes como, qué sé yo, los problemas de visión del anciano. O sea, muchos pacientes dependen de tratamientos, el tratamiento de la inyección intravítrea para evitar esta pérdida irrecuperable de la visión. Y todo esto muchas veces no se ha hecho durante la temporada del COVID.
I què us, amb quina mena de problemes us heu trobat en el cas dels pacients? És a dir, que deia abans que la gent s'ha cuidat menys durant el confinament, que ha menjat pitjor. Quina mena de conseqüències ha tingut tot això?
Bueno, yo, si volvemos a hablar, por ejemplo, de las enfermedades que he comentado antes, el descontrol de la tensión arterial ha sido un problema importante, ¿eh? Yo acabo de ver en consultas muchos pacientes que llegan con niveles de tensión que no son buenos, o sea, que pueden generar problemas tanto en agudo a nivel, por ejemplo, de un infarto o de un ictus, como problemas más crónicos a largo plazo. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de un paciente que tenía el azúcar alto en la sangre, el ácido úrico, y que no tiene niveles tan buenos como había conseguido antes de la pandemia. Esto es el efecto de no ir al médico, porque muchas veces simplemente es el médico de cabecera que manda un poco en este sentido y que hace un plan, ¿no?, de medicina preventiva. Lo que se ha perdido. Y además le digo, ya por el miedo, ¿no?, a veces de ir al hospital, por el miedo al contagio, que ahora ya creo que no tiene mucho sentido, porque los hospitales son seguros, ¿eh? Esto que ha generado que pacientes con un problema de corazón, un problema incluso agudo, como un ángor o un infarto, hayan consultado muy tarde al médico, ¿eh? Y esto puede haber generado más daños. En muchas de estas enfermedades agudas, el tiempo es músculo cardíaco, es tejido cerebral, ¿no? Creo que es muy importante consultar cuando tenemos algún síntoma de alarma, cuando no respiramos bien, cuando tenemos un dolor, sobre todo un dolor en el pecho, un dolor abdominal, o sea, todo esto, una fiebre prolongada, o sea, todo esto se tiene que seguir haciendo. Los hospitales ya están todos organizados para trabajar con seguridad, tienen áreas para los pacientes COVID, tienen áreas limpias, o sea, són entre els lugares més controlats en aquest sentit.
I, per tant, que la conclusió principal de tot plegat és que no posposem visites que s'han de fer, sobretot si són de malalties cròniques que poden empitjorar, que els hospitals són segurs i que, en cas de que haguem de patir un altre confinament, ens hem de cuidar una mica més, no?
Jo crec que sí. Yo creo que sí. O sea, hemos aprendido que en casa también podemos controlar nuestra dieta, que sea una dieta sana, que sea una dieta equilibrada. No ha habido nunca problema, diría, de abastecimiento de alimentos frescos, de vegetales, renunciar un poco a lo que es la comida industrial o alimentos refinados, controlar la cantidad de sal y de azúcar en la dieta. Podemos hacer actividad física incluso estando confinados en casa. Ahora lo hemos aprendido, ¿no? Y sobre todo podemos consultar a nuestros médicos. En el fondo, la pandemia nos ha enseñado también que la telemedicina, las consultas no presenciales a distancia, tienen un papel muy importante y se puede hacer muchas cosas sin ver físicamente a nuestro médico.
És una altra, hi ha hagut també amb tots els mesos que hem parlat que això de la telemedicina pot suposar també un canvi, no?, també de cara al futur. És a dir, és una cosa que s'apunta, que segurament es proliferarà més.
Pero quiero añadir, no tengamos miedo de ir al hospital si lo necesitamos. Esto es fundamental. Y que no se pueden dejar los tratamientos que estábamos tomando.
Doncs amb això acabem, senyor Giorgi. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A usted, hasta luego.
Al POU.
Continguts en xarxa.